el gran estreno de la temporada que triunfa en el Teatro Rialto. Más de 100 mentiras, el musical de Sabina. Una historia de princesas y canallas con sus mejores éxitos. Entradas para Navidad y Nochevieja ya a la venta en Servicaixa, entradas.com, El Corte Inglés y Red Ticketmaster.
Más de 100 mentiras.
He dicho que Montes es un nazi, eso no es un insulto, es una descripción. Aquellos que decidían quienes morían sedados eran los nazis. Y la realidad es que antes morían 100 en el hospital donde estaba el doctor Montes y hoy mueren 30.
Miguel Ángel Rodríguez condenado. La Audiencia de Madrid confirma la sentencia contra el que fuera portavoz del gobierno y un habitual de las tertulias por llamar así nazi al doctor Montes. Rodríguez tendrá que indemnizar al que fuera responsable de urgencias del Severo Ochoa con 30.000 euros por estas palabras en televisión. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. No fue una cosa demasiado casual. Rodríguez llamó nazi a Luis Montes hasta en dos ocasiones, una vez en un programa de televisión española en 59 segundos y otra en La Noria de Telecinco. Bueno, la justicia rechaza el delito de calumnias y la verdad es que la argumentación resulta bastante tibia en este aspecto al señalar que la afirmación se realizó al calor de una discusión teatralizada en aras del espectáculo informativo. El insulto, por mucho teatro y mucho espectáculo que se quiera ofrecer en la tele, se llame Rodríguez, Fernández o López el autor, es muy grave y más si cabe porque a Montes le acusaron básicamente en su día de alentar y facilitar la muerte de sus pacientes terminales. Por quedarse con la parte positiva, la justicia deja muy claro que no se puede decir la primera barbaridad que a uno se le viene a la cabeza, que las palabras tienen consecuencias y hay que actuar de forma responsable cuando uno se pone delante de un micrófono, delante de una cámara. Bueno, eso es lo positivo. Lo negativo, que se admita que en la televisión el espectáculo y el teatro son instrumentos que forman parte casi del decorado. Quizá esto pueda servir para otro tipo de programas de ligoteo a mediodía, pero es un criterio que no se puede aplicar cuando nos referimos a un debate informativo que además en al menos uno de los dos casos se emitió a través de una cadena pública de televisión. Comunidad de Madrid a la cola, tercera región española con más deuda después de Valencia y Cataluña. Vamos con la crónica del viernes en Madrid que arranca por aquí. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el día va de números. Según datos del Banco de España, la Comunidad de Madrid es con casi 15.200 millones de euros, la tercera con más deuda de todo el país, solo por detrás de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. La versión del gobierno de Esperanza Aguirre es que Madrid es la región en la que menos crece la deuda en el último año y es también la que frena la deuda del resto de España. José María Rotellar, viceconsejero de Hacienda.
Así, gracias a este menor endeudamiento de la Comunidad de Madrid, que se consigue gracias a la política de austeridad y estabilidad presupuestaria que sigue la región madrileña, se consigue frenar el endeudamiento de las comunidades autónomas y del conjunto de administraciones públicas españolas, que habría sido de casi 13 puntos superior a ese 66% del PIB.
También les estamos contando hoy aquí en la SER que los partidos políticos madrileños gastaron más de 5 millones de euros en las últimas elecciones autonómicas. El informe de la Cámara de Cuentas desvela que el desembolso del Partido Popular es superior a la suma de los gastos de PSM, Izquierda Unida y UPyD. El PP, que no necesitó acudir al banco, se gastó casi 3 millones de euros en esa campaña, mientras que el PSOE necesitó un crédito de 1 millón de euros para financiar sus gastos electorales, además de aportar otros 50.000 euros de sus fondos. Otro informe de la Cámara de Cuentas, en este caso con datos correspondientes al año 2009, certifica que la gran mayoría de los ayuntamientos de la región no cumple con sus obligaciones legales. De esta forma, a finales de marzo de este año, solo 35 ayuntamientos habían rendido cuentas a ese organismo antes del plazo establecido por ley el 1 de octubre de 2010. Desde el PSOE, Tomás Gómez ha pedido que se tomen cartas en el asunto para que esta situación no se vuelva a repetir.
Habrá que establecer los mecanismos para que se llegue al cumplimiento de esas obligaciones con carácter puntual, que se deben plantear en el ámbito de la Federación Madrileña de Municipios y que espero que sea una nueva ejecutiva que cumpla con los objetivos del municipalismo, algo que no se ha hecho precisamente en periodos anteriores.
Precisamente la mala situación financiera de los ayuntamientos, pésima en algunos casos, también ha estado muy presente durante el discurso del alcalde de Alcorcón, David Pérez, nada más resultar elegido como nuevo presidente de la Federación Madrileña de Municipios, a la que aludía Tomás Gómez. La idea que ha dejado David Pérez es que los ayuntamientos van a tener que abandonar determinados servicios por falta de dinero.
Tenemos que tener muy claro que ya no podemos continuar gastando más de lo que ingresamos, que tenemos que tener que empezar a saber que hay servicios que todos deseamos prestar, pero que ya no vamos a poder seguir prestando simplemente porque no se pueden sostener y no se pueden financiar.
Y de dinero, como no, también ha hablado el presidente de los rectores madrileños, Javier Uceda, durante el encuentro que ha mantenido con los sindicatos para analizar la situación económica de las universidades. La principal queja es la deuda que arrastran, entre otras cosas, por los impagos del gobierno regional. Las centrales aguardan recortes en 2012. Eduardo Sabina, UGT.
Hay muchos problemas, evidentemente. La música que suena sobre el incremento de tasas o sobre el incremento de del precio de los másteres, los rectores están en contra de ello, hay que reconocerlo, que ellos están luchando porque esto no sea así, pero bueno, hay otra música que viene de más arriba, del gobierno de la comunidad, que nos plantea unos incrementos notabilísimos que apartaría a la clase trabajadora de los estudios universitarios.
Gracias, Felipe Serrano. Vamos con el área de servicio, tiempo y tráfico en la Comunidad de Madrid, a las puertas de un nuevo fin de semana que muchos emprenden ya a esta hora. Nos decían a mediodía que había más problemas casi en las entradas que en las salidas de las carreteras de la comunidad. Curioso, será por aquello de las compras navideñas en el centro. Sepamos cómo está ahora mismo la situación. Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Destaca a esta hora la salida por la A5, la carretera de Extremadura, entre Alcorcón y Móstoles. Hay un tramo de unos 5 kilómetros, tráfico difícil para salir de Madrid. En la carretera de A Coruña van a encontrar dificultades de entrada a Madrid desde Las Rozas, desde Majadahonda hasta las inmediaciones del plantío, y de salida también hay tráfico lento en la carretera de Toledo, en la 42 en Getafe, entre Getafe y Pinto, también en la carretera de Andalucía, y en la M40 hay tráfico lento en Coslada circulando hacia el sur.
Y en el centro, es viernes, una semana queda apenas para la Nochebuena, no me atrevo casi ni a preguntar. Margarita Pérez, hola.
Buenas tardes. Bueno, pues tenemos los problemas muy, muy localizados. Tampoco es una tarde especialmente complicada. Ayer sí que hubo que remiten un poquito estos problemas. Y si hablamos, por ejemplo, en concreto de la M30, de momento tan solo destacar algo más de lentitud en la incorporación desde la zona de San Pol de Mar a la 5, al Paseo de Extremadura, y también en la zona de Puente de Ventas y Nudo Norte. En el resto de la calle 30, de momento, se circula bien, sin complicaciones, y por lo tanto puede ser una buena alternativa para todos aquellos que vayan a hacer algún desplazamiento largo o que quieran evitar en el centro puntos que están algo más complicados, con tráfico más lento, como es el enlace de Castellana-Colón, la zona de Recoletos y Gran Vía, que es donde vemos que se agolpan las dificultades.
En cuanto al tiempo, el viento comenzará a arremeter a partir de esta próxima medianoche, pero ha soplado, y ha soplado bien además durante la tarde. Pronóstico para el fin de semana, Florenci Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues las condiciones meteorológicas mejorarán mañana, pero esta noche todavía puede ser complicada, con vientos, como ya ha ocurrido en las últimas horas, por encima de los 50-60 kilómetros por hora en prácticamente toda la región. Las Cumbres es la zona que está registrando rachas más intensas. En el norte de la Comunidad de Madrid se han alcanzado los 110 kilómetros por hora, en el pie de sierra entre 90 y 95 kilómetros por hora. El fuerte viento va a continuar unas 12 horas más, pero rápidamente a lo largo de mañana veremos cómo empieza ya a perder intensidad hasta casi quedar en calma durante la jornada del domingo. El temporal se agota y por tanto mañana ya podemos hablar de cielos despejados en Madrid, se afianzarán los claros que hemos visto en las últimas horas, y el domingo será una jornada incluso agradable. Aunque van a bajar las temperaturas, lucirá el sol. Eso sí, de madrugada frío, con valores mínimos por debajo de 0 grados en casi toda la comunidad, salvo en la zona metropolitana. Esta noche, atención, porque todavía podría quedar alguna precipitación débil en forma de nieve por encima de 1.200 metros en la sierra.
Y en 2 minutos de reloj, es decir, a la vuelta, hablamos con el doctor Luis Montes.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Se lo han comido con patatas. El final va a ser de infarto. Dos equipos que buscan a la desesperada el gol que les meta de nuevo en el partido.
¿Pero que quién ha marcado? Vive la emoción del deporte y entérate bien de todo en el programa campeón Carrusel Deportivo, el de la cadena SER. Sábado, desde las 5 de la tarde, hora menos en Canarias, la locura de la primera hora, conexiones con la Liga Endesa de Baloncesto y fútbol de primera, con los partidos de la Liga BBVA y la Liga Adelante, como el Athletic Club de Bilbao Zaragoza y el Sevilla Real Madrid. Si descuida, te contaremos quién marca. Este fin de semana vuelve el espectáculo. Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en Internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902 22 54 22 o en fundacionaliados.org.
Si quieres pasar el mejor fin de semana
a vivir, que son dos días,
con Montserrat Domínguez.
Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
¿Tú qué te has creído? ¿Tú qué te has creído? No vales nada. No vales nada. Aquí mando yo. Aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. Con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España.
Si quieres vivir la mejor noche deportiva,
El Larguero,
con José Ramón de la Morena.
Todos los días desde las 12 de la noche.
Cadena SER, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
La policía española identifica sistemáticamente a ciudadanos según su raza. Esta discriminación habitual y encubierta de las fuerzas de seguridad ha sido denunciada por la mayoría de organizaciones de derechos humanos del mundo. Hablaremos con quienes las sufren y con las brigadas ciudadanas que las hacen visibles. A partir de las 9, en hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Ahora abrimos nuestro tiempo habitual de la tertulia delicatessen de los viernes, pero antes, y ligado a la actualidad de la tarde, vamos con la sentencia condenatoria contra Miguel Ángel Rodríguez, que en el año 2008 llamó nazi al doctor Luis Montes. Ocurrió en ese año 2008 en dos programas de televisión, en Televisión Española y en Telecinco. Rodríguez va a tener que indemnizar a Montes con 30.000 euros de multa, aunque se ha rechazado una parte de la petición que había realizado el doctor en los juzgados. Luis Montes, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Señor Montes, ¿contento por la sentencia o con sensación agridulce por ese rechazo parcial de la petición?
Bueno, pongamos agridulce, ¿no? Porque no se han tenido en consideración nuestras peticiones, ¿no? Entendíamos que por la forma en que se habían realizado en dos programas de televisión en el tiempo, o sea, de forma reiterada, era un delito de injurias y calumnias, ¿no? O sea, nuestra reclamación. Bueno, la Audiencia Provincial ha dictado sentencia, ya una sentencia firme, y por otra parte, pues alegría, ¿no? Por esa sentencia, porque de alguna forma no es una indemnización económica, es que cualquier tipo de tertuliano, en el clima moral en que estamos viviendo, se pueda permitir hacer unas calificaciones a cualquier ciudadano.
Sí, recordemos lo que dijo, ¿no? Le llamó nazi en dos programas de televisión, asegura la sentencia que esto fue en un ámbito, digamos, de espectáculo informativo, en un ámbito muy teatralizado. Lo que pasa es que lo dijo en dos medios diferentes, en dos momentos diferentes, además.
Claro, claro. Por eso su reiteración y por eso yo creo que es una intención de molestar y de lesionar en mi integridad moral. Y no entiendo qué justificación puede tener un tertuliano para hacer ese tipo de calificaciones, ¿no?
Le pregunto, ¿dice la sentencia algo sobre el derecho de rectificación? ¿Tendrán que realizar algún tipo de comentario las televisiones, Televisión Española y Telecinco?
yo creo que tendrían que hacerlo, ¿no? Dedicar unos minutos, era nuestra solicitud, ¿no? De alguna forma pedir perdón, ¿no? Y que rectificase. Pero no sé cómo irán a nivel de justicia estos temas, ¿no? De todas formas, me ha llegado también la noticia y no he leído la sentencia, ¿eh? No he leído la sentencia, habrá que leerla con calma, verla y seguiremos reclamando todo lo que la sentencia diga.
Después de aquellas palabras en 2008, Miguel Ángel Rodríguez le llamó, le pidió disculpas por teléfono de forma personal.
No, nunca coincidimos en el juicio oral y nos dirigimos la palabra, ¿no? Incluso en entrevistas después a los medios tuvo algunas calificaciones también totalmente difamantes, pero bueno, no vienen al caso, ¿no?
Doctor Montes, una cosa más, alejados ya de la polémica de las sedaciones, de la pesadilla que usted tuvo que pasar, permítame que le pregunte algo un poquito más personal. ¿Cómo se encuentra y sobre todo cómo ve con el paso de los años aquello que fue algo más desde luego que un incidente?
Bueno, yo creo que todo el mundo recuerda lo que fue la crisis del caso Lamela con el hospital de Leganés, con la acusación de más de 400 homicidios. Yo creo que ha habido una respuesta popular a llevar un tema como es el de la muerte digna a ser un problema de ciudadanía, ¿no? Y al debate. Yo creo que sí ha valido para abrir el debate sobre el mejor modo de los ciudadanos en el futuro. Yo me siento muy satisfecho.
Luis Montes, un saludo.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Tarde 22 minutos, era el primer asunto informativo más ligado a la actualidad que queríamos abordar en la ventana de Madrid de esta tarde, pero ahora sí, cambio de registro, viernes, así que tenemos ventana delicatessen. Javier Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arturo Girón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Alfonso Gea, ¿cómo vamos?
Muy bien, aquí estamos.
Sopla viento,
Hace bastante frío y bastante viento, sí, y más sí. Que va a hacer.
Y rachas de hasta 90 kilómetros, ojo, que creo que la advertencia dura aproximadamente hasta la medianoche, ¿no?
Hasta las 12 en punto de la noche, sí, a esa hora tenderá a cesar esas rachas tan fuertes, pero va a permanecer, que duda cabe, el viento todavía.
Y dejadme que salude de manera muy especial a alguien que retorna otra vez, Elena Rodríguez, que ha cambiado de estado civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y
buenas
bienvenida.
Tardes.
Bueno, en fin, no sé, en estos casos no sé qué se debe preguntar, no sé hasta qué punto se invade la intimidad personal, pero contenta, feliz.
Pues sí, claro, os echaba de menos.
Bueno, después de las vacaciones que te has pegado.
Obviamente.
Vamos.
¿Qué os voy a decir? No puedo negar nada. Esta vez podéis decirme lo que queráis, porque no puedo negar nada. Pero
bueno,
pero muy bien.
Felicidades,
muy
enhorabuena y que seas muy feliz.
Eso espero.
Y a partir de ahora seguiremos comiendo bien. Gracias, Elena Rodríguez, aquí en esta ventana delicatessen. Y vamos a arrancar con esta música.
El estreno anoche de María Pajés, que siempre se le espera a María Pajés con la puerta grande en los teatros, y realmente ayer la abrió de manera intensa en el Teatro Español. Yo creo que a mí me faltaron, estoy recuperando el pulso después de unas cuantas horas. Al principio sobrecoge tanto el espectáculo que yo creo que te duele el corazón de tanta belleza.
Creo que podemos saludar a María Pajés. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes.
Te pillamos a una hora malísima, además, ¿no?
¿Cómo?
Te pillamos ahí preparando tu salida al escenario.
Me pilláis pintándome el rabillo del ojo.
María, hay un espectáculo, hay un lenguaje común entre la arquitectura y el lenguaje de la danza.
Pues sí que lo hay. Yo la verdad que cuando me planteé este proyecto lo que tuve fue una intuición tan clara que en ese momento yo no sabía porque estas cosas nacen así, pero luego las descubre y esa es la maravilla de hacer este trabajo, que vas descubriendo todas esas cosas. Y la verdad que la arquitectura, como en la danza, como en tantas artes, el proceso creativo es muy parecido. Es decir, nace de una idea, nace de unos trazos, nace de lo simple, y cómo eso se va llenando de contenido
y rodeándose de más arte. En concreto con Niemeyer me pasó eso. Uh-huh. Él trabajaba y trabaja con otros artistas también sentados a su alrededor, y siempre está rodeado de músicos, de cantautores, de escultores, de literatos, de poetas, y la danza es igual. Y hay un proceso del trazo, el baile, el trazo del baile es muy similar al trazo del germen de cualquier proyecto arquitectónico.
¿Y el flamenco debe evolucionar, debe tener una interpretación un poquito alejada de la tradición, de los valores más clásicos?
Bueno, yo creo que los valores clásicos están siempre en nuestra base. La evolución es natural en todas las artes, en todo el proceso vital de las personas, de las cosas, de lo que vivimos. Y esa transformación siempre está. No se trata tanto de alejarse, sino de evolucionar, pero siempre lo que es nuestra raíz, nuestra fuente, está ahí, nos acompaña y está siempre con nosotros. Lo que pasa que la interpretación de todo eso y la evolución propia nace siempre de lo mismo y coge caminos muy muy diferentes, pero no lo siento yo como alejarse, sino como enriquecer.
Oye, no te queremos molestar mucho, pero Javier Torres no se resiste a preguntar.
Hola, María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué vestuario, qué escenografía utilizas? La curva que utiliza Niemeyer, ¿no?
Pues las curvas están siempre en la vida, yo sé que es verdad, no hay nada, no hay una línea recta en los procesos vitales y en la vida. En Meyer yo me... Bueno, cuando él hablaba de las curvas, y hay una anécdota muy bonita de cuando él dibujaba de pequeño en el aire y hacía esos dibujos en el aire, era como si bailara para mí. Y esas curvas están presentes en el baile, están presentes en todo. Hablas del vestuario, de la escenografía, pues claro que está presente, pero en la vida está la curva siempre, los altos, los bajos, lo que sube, lo que baja, la suavidad, todo eso yo creo que está la vida, ¿no?
Y qué pena lo que está pasando con el Centro Niemeyer, ¿no?
Pues sí que es una pena, porque yo he vivido ese proyecto desde cuando estaba en una obra en hormigón, que era todo gris y uh-huh. todo, y cuando ya nacía ese proyecto, que ya empezó a andar, y la andadura viene incluso de antes que el centro estuviera hecho, para ya estar preparado y cuajado cuando el centro estuviera hecho. Y es un proyecto maravilloso, y no lo digo con esta palabra así por decir, un proyecto serio, con mucho contenido, y tenía un lanzamiento que yo creo que a cualquiera nos hacía implicarnos en eso. Todos estos nombres que suenan como muy explosivos, ¿no? Woody Allen y Brad Pitt, y parece que allí ha ido yo que sé quién. En realidad es una cosa que ha hecho que toda esta gente se implique seriamente y de verdad, y a nivel personal. No iban allí solo para ir, dar la cara y cobrar. Todo, yo sé, me consta que se han implicado personalmente en apoyarlo, en sugerir y en aportar. Y es una pena, y espero que el sentido común de los asturianos, que en el que yo creo realmente, les haga recapacitar y encontrar un acuerdo y un pacto para poder seguir para adelante.
Ojalá,
porque vale la pena.
Ojalá sea así. María Pajés, que te dejamos terminar con ese proceso de maquillaje, tranquila, y a las 8, mucha suerte.
Mucha mierda.
Bueno, mucha mierda, que se dice en estos
muchísimas
casos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un beso fuerte, gracias. María. Siempre un gusto hablar con vosotros.
Y atate chao. Bien la trenza, que se te deshace muchas veces.
Bueno, eso forma parte de mi personalidad. Me
no, me queda, dicho, queda fenomenal, hombre.
Bueno.
Vamos cambiando de ritmos y acentos de manera muy rápida en esta ventana delicatessen. Alisa y Josefín, ¿qué tal? Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Bienvenidas. Sabéis que todos los viernes aquí en la ventana tenemos música en directo. Hoy nuestras invitadas son Boat Bing. Ellas son un trío, que habéis venido dos.
Sí, una de nosotras vive en Galicia, uh-huh. así que solo hemos venido las dos que viven en, que vivimos en Madrid.
Y con este acento que tenéis las dos, intuyo que bueno, que vivís en Madrid, pero que no habéis nacido en Madrid, ¿no?
¿De dónde sois? Soy española de toda la vida. No.
De aquí, de Lavapiés.
Sí, no, de este barrio. No, soy de Sydney, de Australia. Y
soy de Wisconsin.
Bueno, como habéis terminado en Madrid.
Ya es raro eso, ¿eh?
Sí, ha sido un poco casualidad. Las dos queríamos aprender español y bueno, yo tenía una jefa en Londres que me decía que era madrileña y le pregunté, ¿dónde debería ir para aprender español? Y me dijo, el castellano más puro y mejor y el mejor acento es Madrid. Tienes que ir a Madrid. Entonces, ¿cómo tiraba la de Madrid?
Qué mentirosas son las profesoras.
Algunas incorrecciones gramaticales, en fin, también cometemos. Pero bueno, Boat Bing, hacéis una mezcla de música moderna y clásica. Porque he visto, por ejemplo, un violín.
Viola, sí.
Una viola.
Sí. Que mezclamos como instrumentos que no son normalmente parte del pop, pero no sé, parece a pop. La mayoría de la música que hacemos, sí.
Bueno, veis, sí. Que esta ventana delicatessen cada día es más internacional y más madrileña al mismo tiempo. ¿Qué nos vais a hacer para arrancar?
Bueno, vamos a hacer dos canciones hoy del segundo disco. Uh-huh. Y la primera canción que vamos a hacer se llama Bergamot and Cinnamon.
Bueno, luego os pregunto por conciertos, pero os dejo de momento que vayáis al set. Okay. de actuaciones. Qué bonito escuchar, ¿no? Este cambio de idiomas.
De Australia,
de Australia, de acentos, ¿no?
Voy a decir una cosa vulgar, o sea, son las antípodas, pues es el culo del mundo, que estamos al otro lado. Justo, o sea, haces un agujero.
Ahora una gran nación también, un gran país, ¿eh? Es impresionante, igual que Nueva Zelanda, ¿no? Pero nos pilla un poquito lejos, no nos importaría ir, ¿eh?
Hombre, vamos, yo estoy deseando.
¿Estamos listos? Sí. Bueno, pues para arrancar esta ventana delicatessen música de Boat Bing, esta tarde aquí en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid.
See?
Out Bean esta tarde aquí en la Ventana de Madrid.
Canta, seguro.
Le ha costado, ¿eh?
Pues mira, mira qué voz. Hacía punk.
Exacto. Porque este tiene la misma edad que tú y que yo, Javi.
Tiene 62 años.
Bueno, vamos. Sí, no nos pasemos.
Vaya remato de sinceridad.
Claro, claro. Vamos. Casi, casi.
Y está cantando a sus 61 años hace un año. Es decir, tiene... Tiene 62. Un hombre es un hombre absolutamente elegante. Es un hombre, bueno, o sea, no sé, o sea, ha transitado por el punk, ha transitado, o sea, y se ha no reinventado, porque ha sido siempre el mismo. Es un verdadero caballero. Está en Capital esta noche a partir de las 9. Es una leyenda incombustible y un hombre de culto, la verdad. Must I be condemned forever damned for some long forgotten crime? ¿O no?
Pues sí, que sí.
Pues eso. Or singing rock of ages will the
angels soon after check out time. Es que yo lo decía porque fíjate que me acuerdo de Nick Lowe en la década de los 80, cuando ya había salido del punk y estaba transitando ya, como decía Javier, por otros caminos más melódicos. Y efectivamente también se volvió a reconstruir a sí mismo, ¿no? Dentro de una cosa más popera y volvió a triunfar, ¿no?
Elena. Dime. 3 semanas sin probar bocado. Esto es un horror. Así que te puedes imaginar que propuestas gastronómicas por aquí ha habido las justas. Ha habido mucha música, ha habido mucho teatro, ha habido mucha danza, ha habido mucha sierra. Pero nos falta lo que nos falta.
Hemos perdido kilos.
Desmejorado.
Mira el lado positivo. Vamos a afrontar las fiestas en buenas condiciones.
Una pregunta.
Dime.
Si tuvieras que elegir un plato de Tailandia, puramente tailandés, ¿con qué te quedarías? Difícil, ¿eh?
Ajá. Es complicado, ¿no? Los curries son estupendos porque el problema que hay en Tailandia es el problema del picante, que ya he descubierto que el medio de picante de ellos es en nuestro nivel 14. Es decir, tenías medio y tu medio. Tenías la boca que te podías morir. Los curries me gustan mucho. Cómo trabaja todos los noodles con la pasta de arroz. Son fantásticos, con muy poquitos recursos, hacen platos fantásticos. Y me gustó mucho en Camboya. Es muy similar la gastronomía, pero a lo mejor porque es un país más pobre, tienen menos recursos, los utilizan mucho mejor. Entonces, bueno, pues también cualquier tipo de guiso que utilizaban con pescado, por ejemplo, que en la zona de la costa es estupendo. Es cómo utilizan los vegetales, la cantidad de especias. Tuve la suerte de hacer un curso de cocina tailandesa. La cantidad de hierbas diferentes que utilizan es increíble, y cómo consiguen armonizarlas y que el resultado final sea fantástico.
Los cursos hay que ponerlos en práctica, ¿eh?
No, sí, pero voy a esperar un poquito porque te puedo asegurar. Tengo que esperar un mes y medio porque he comido demasiada comida.
En Camboya nada de perrito, ¿no? Que es...
No llegué, sí. No,
pero es habitual allí.
Ni rana, que también había mucha.
Las ancas de rana se toman muy buenas en León, ¿eh?
Bueno, pues esto en Camboya te ponían la ranita entera, así que yo eso ya me dio un poquito de cosita. Pero no, y una vez que sabes dónde, comer en la calle es fantástico. Hay grandísimos restaurantes, sobre todo en los hoteles. Pero cuando vas en Bangkok es más complicado, porque la relación, los comentaba antes, entre la comida, ¿cómo os lo explicaría yo?, y la suciedad es relativa, porque ellos...
A mí que me fascina, es lo que más me gusta, comer en la mayor guarrería.
Sí, pero a mí me gusta comer en la calle porque realmente comes un poco lo que es la gastronomía local, mucho más auténtica, menos turística, porque a fin de cuentas en los hoteles tienen acceso principalmente los turistas, pero sí que es cierto que hay que saber dónde lo comes, sobre todo al principio del viaje, porque tú no tienes el estómago acostumbrado. Y yo esperé, yo en Bangkok no me atreví, luego ya en Chiang Mai, que estuve en el norte, que es más, un poquito más, una ciudad más pequeña, sí, y además los mercados nocturnos son maravillosos, llenos de bueno, comida súper fragante, deliciosa.
Bueno, esto como que nos pilla, como que nos pilla un poco lejos, así que.
Pero aquí en Madrid.
Eso es lo que te iba a decir, que a ver si. Mira, porque este fin de semana Tailandia lo tengo un poco complicado. Un poquito,
hay sitios fantásticos en Madrid, de que a mí me decían que había muchísima diferencia entre cómo se cocina en España. Pues yo creo que tenemos unos representantes de cocina tailandesa muy, muy buenos en Madrid. Muy buenos, empezando por un sudestada que no es tailandés puro y duro. Pero, por ejemplo, y muy dignos. Pero yo os voy a llevar a un sitio que es un clásico en la gastronomía madrileña, que el amigo Javi Torres creo que vive cerca, se llama Arce. Pues resulta que
Iñaki
Camba, que es todo un personaje, aparte de un gran chef, tienen ahora un menú, tienen desde hace un poquito tiempo, un menú que se llama el menú picoteo, que para los que no conozcan Arce es un restaurante de grandísimo producto, pero tiene unos precios bastante complicados.
Sí,
para...
yo acabé de pagar en el último plazo, este mes, de una comida del 2014.
Hombre, no, es 2004, exagerados, perdón. No sé, pero seamos serios, que estamos pasando lo que estamos pasando, así que...
Resulta que Arce tiene ahora, que está en Augusto Figueroa 32, justo al lado de la entrada del parking, por Augusto Figueroa, pues tiene un menú que se llama picoteo, que son 30 euros masiva, que me parece que está muy bien, que son tres entrantes para compartir, es un menú de mesa completa, tres entrantes para compartir en la mesa y luego un pescado, una carne o una carne y un postre, que el postre es una selección de los postres del restaurante. Tienes un montón, pues desde pañuelo crujiente con setas y gambas de entrantes o una seta de estación con gramíneas. Esto va cambiando porque obviamente van incorporándose productos de caza, pero bueno, entre los segundos, pues patatas con congrio, albóndigas de pescado y almejas, pues una hamburguesa de pluma y secreto ibérico, unos callos con garbanzos.
Esto es
el 30 euros.
Ah, perdón.
Mi madre, voy a preguntar. Es que no. 30 euros. Siempre pregunto yo el precio y como nadie pregunta aquí, no
sé. De todas maneras, me va. Yo creo que superando eso, lo importante del Arce es que se siente Iñaki, que te diga ese día que es lo más importante.
Es un trato muy personal.
Claro,
hay gente que no le gusta tanto eso, pero a mí me parece que es un trato muy diferencial. Claro. De hecho, es un personaje.
Un personaje absoluto.
Esto es un tango que está bastante más cerca de Australia que nosotros, por cierto. La Fundación Juan March ofrece todos los sábados, ofrece recitales para jóvenes. Y entonces, este es un concierto que se va a dar el sábado a las 12 del mediodía, gratis, por la patilla, con cosas de Bach, de Mozart, de Gabriel Arcángel, de Chopin, de Sarasate, de Falla, de Carlos Gardel, con un violín. Es gratis, se puede llevar escuchas.
Como me fastidia, no sé hacer esta transición, me tenéis que ayudar, tengo que ir a publicidad, así que, en fin, tengo que decirla ahora, y me dejo llevar por la música, y esto entra tan bien, que me cuesta decir aquello de son las 7 de la tarde y 44 minutos, alto en el camino, 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Yo no sé qué le pasa a esta película, pero de repente está todo en blanco y negro, descolorido. ¡Anda! Pero si es Jean Dujardin, el nuevo galán del cine francés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas? ¡Ah, que estás mudo! Por la garganta. Cazarro. ¿Estás pintando en el aire? ¿Un cuadro? ¿El arte? ¡El artista! ¡The Artist! ¡Tu nueva película! ¡La película que va a barrer en los Oscars! Oye, ¿pero por qué no te vienes a la script? Que vamos a comentar los estrenos. Tendremos cine clásico, también en blanco y negro como tú. Y música de cine.
La script. María Guerra. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Escucha a Dani. Tiene mucho que decirnos.
¿Crees que no podemos hacer nada por nosotros mismos? Y la sociedad nos ve como niños pequeños. Pero vamos a ver, déjame intentarlo y luego ya veremos si puedo hacerlo o no. No es por hecho de que no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque me metes tú.
Movimiento Asociativo FEAPS. Por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
En A Vivir, que son dos días, nos preocupa la economía. Por eso, cada fin de semana, hablamos con tipos de interés.
Eugenio, buenos días.
Os saluda un ignorante, un rudo y un zoquete hombre urra.
¿Pero qué dices, hombre?
Hombre, eso dice la Real Academia Española. Yo no digo que nos falte un cepillado, ¿no? O pasar la garlopa un poco. Pero, hombre...
No, no, para nada. Por eso nos gusta hablar contigo todos los domingos.
Algo zoquete pudiera.
Este fin de semana, de 8 a 12 de la mañana, a vivir que son dos días, con Montserrat Domínguez. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Esta canción fue número uno en la BBC 2 durante el mes de octubre. El cantante, aunque no lo parezca, es español y se llama Juan Celada. Hablaremos con él esta noche a partir de las 9:30 en Hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
El Corte Inglés te invita a descubrir su Espacio de las Artes.
Una nueva galería en la que podrás admirar la obra de los grandes artistas contemporáneos.
Un espacio único e innovador que acerca el arte a todos sin barreras.
Un apasionante recorrido por las obras más destacadas de los siglos XX y XXI.
Ven y descúbrelas en Castellana 85, edificio de decoración del Corte Inglés.
La Ventana de Madrid.
Que a pesar de todo, me parece una canción absolutamente romántica. Y mira que es heavy.
Esta mañana en el Palacio de los Deportes de Madrid, con las entradas agotadas.
Y muchas entradas que he visto yo esta tarde en la redacción de la Cadena SER en Madrid. Algún compañero que otro se lo va a pasar mañana muy bien.
Y me dice Elena... Recuerda que viene a Rock in Rio. Lo que pasa es que a mí es bueno, voy a...
Sí, cállate mejor, sí. Alfonso, superdeportivos.
Superdeportivos en el IFEMA. Algo que no tenemos muchas oportunidades de contemplar aquí en Madrid. Vienen todas las grandes marcas de supercoches que hay en el mundo. Bueno, pues a nadie se nos escapa Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, la marca de 007, y también algunas como menos conocidas como Pagani, verdaderas máquinas tanto de ingeniería como de diseño, con modelos, por ejemplo, Ferrari, como el Ferrari Enzo, que es único, el Ferrari F50, o el Lamborghini Diablo, en el caso de Lamborghini, o como decía antes, Aston Martin, un maquinón que tiene, que es el DBS, que salió en la película, en la última película de James Bond, como no.
Es que es el coche.
Bueno, lo cambió alguna vez en algunas ediciones de James Bond.
¿Por qué es infiel? Porque James Bond es infiel.
Es infiel y cambió y se fue por los italianos. Pero bueno, de cualquier modo, es en el IFEMA, desde 5 euros ha sido inaugurado hoy y evidentemente podemos verlos a todos expuestos durante muchísimo tiempo, y los más pequeños pueden participar incluso en simuladores de Fórmula 1. Así los padres pueden admirar esas mecánicas y esos diseños, y los más pequeños aficionarse a ver si nos sale un Fernando Alonso.
Comprar no se puede comprar.
Comprar no, evidentemente no, siempre que lleves pues papel, si llevas mucho alguien te lo querrá vender. Pero estamos hablando de vehículos, Javier, que superan en algunos ejemplos, porque son únicos, pues eso, los 10, 12 millones de euros. Vamos.
Inaccesible. Bueno, no sé, a lo mejor para Alberto Granados, ¿no? Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Muy buenas tardes, pues bien, preparando ya el fin de semana, que va a ser muy cortito para nosotros, porque sabes que el domingo hay fútbol, con lo cual solo tenemos programa el sábado. Y bueno, preparándolo todo, ya estamos pensando en la Nochebuena, en esas fiestas especiales, y vamos a dar bastantes, bueno, pues maneras diferentes de celebrar la noche de Nochebuena en el plan gastronómico, porque vamos a dar algunas ideas, por ejemplo, que se puede hacer en Nochebuena, pues desde encargar la comida fuera para que te preparen la comida, a encargar un chef que acude a tu casa.
Hombre, mira, eso no debe salir precisamente tampoco económico, como
bueno,
los coches
bueno,
de lujo
déjate,
estos.
Déjate, y hay muchas propuestas que no están mal de precio, o sea que... Bueno, que te prepare un chef la comida, si son muchas personas, puede resultar más o menos bien de precio, o comprar la comida ya hecha, por ejemplo, que pues una alternativa, uh-huh. Irte a un restaurante exótico, en fin, vamos a dar varias propuestas diferentes de pasar una noche buena. Y luego, pues, obviamente lo que está más en Madrid, vamos a seguir la actualidad cultural, con lo cual, bueno, pues hay que hablar de Brokers, de la obra de teatro Alfil, del grupo Illana, y bueno, pues tendremos a los protagonistas, hablaremos de emprendedores, hablaremos de, bueno, pues tendremos un grupo musical, vendrá Pancho Varona, en fin, que yo creo que va a ser una mañana bastante entretenida.
Como siempre, desde las 12 en las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid, Alberto, aquí queda todo listo.
Desde
¿de acuerdo?
Luego.
Te entrego el testigo.
Venga,
un abrazo fuerte, hasta Alberto, luego. Hasta luego, adiós, claro. Que nos marchamos, casi, Boat Beam van a cerrar este programa. ¿Conciertos en Madrid próximamente tenéis o no?
Sí, este 26 de diciembre tocamos en Conde Duque, en un concierto para niños, y solo un par de canciones, pero una va a ser en castellano.
Ah, qué bueno.
Así que,
¿y os atrevéis? ¿Os atrevéis?
Sí. Y luego tocaremos en enero en Madrid, pero no tenemos en concreto qué fecha va a ser.
Pues cuando tengáis fecha, nos la mandáis y lo anunciamos a través de la ventana de Madrid. Boat Beam han estado con nosotros esta tarde y van a cerrar el programa. La verdad es que tienen dos discos, pero como siempre suele ocurrir en estos casos, si ustedes hacen una búsqueda a través de YouTube, a través de Google, podrán encontrar su música también en la web. Cuando queráis.
Volvemos a poner grupos que cantan en inglés estupendamente.
Es verdad, otra semana más, pero ojo, en este caso está muy justificado. que han cerrado esta ventana. Arturo, Javier, Elena, Alfonso, gracias. Hasta el viernes que viene. Nosotros hasta volvemos el lunes desde las 7 en punto en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta el lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.